podcast. Esto es Tirando Lengua. Buenas noches, sean bienvenidos a Tirando Lengua. En este capítulo, en este bello y hermoso capítulo, hablaremos hoy sobre cualquier cosa. Hoy es un capítulo off topic, o sea, no tenemos un tema, no tenemos algo de lo que hablar así en concreto, porque en esta ocasión solamente me encuentro con el señor Tobar. ¿Cómo se encuentra, señor Tobar?
Maravillosamente, y me acabo de comer una chocolatina, así que estoy todavía mejor. ¿Cómo se encuentra usted, señor Silva?
Muy, muy bien, me encuentro perfectamente. Así que hoy vamos a hablar de cualquier cosa, o sea, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, así que esperamos lo disfruten. Como les digo, hoy solamente nos encontramos los dos, hoy no se encuentra el señor Lombana porque tiene un problemita de salud. El señor, tranquilos, no es COVID, simplemente está un poquito enfermo el niño. Bien, vamos a empezar con algo muy sencillo, señor Tobar, pues como para contarlo un poco. Hace poco vi una película que es la Justice League del Snyder Cut. Me pareció una muy buena película, la verdad. Entonces vamos a hablar un poco como el hype que tiene esta película de la Liga de la Justicia y un poco la competencia que se arma entre películas de superhéroes, ¿no? Que como gustan bastante, entre DC y Marvel. ¿Usted qué opina?
Yo opino, primero, me han gustado más las de Marvel. No sé, siempre me han gustado un poquito más las de Marvel. Ese toque de humor siempre me han parecido un poquito más genial. Y más porque pues yo soy un huevón, entonces si hacen chistes, mejor para mí. La cosa es que yo todavía no he tenido la oportunidad de verme el Snyder Cut. Lo que sí me vi fue la película, la original, la de Justice League, la que sacaron hace un par de años. Pero me impresiona tanto el hype que se ha generado por esa película y la verdad estoy muy ansioso por verla, para ver los cambios que hicieron y todo eso, porque siento que todo el mundo está como wow, perdiendo la cabeza y los fans están como oh Dios mío, DC es la polla. Quiero saber por qué tanta emoción.
Es muy buena, es muy buena. Tiene bastantes detalles nuevos a comparación de la película anterior. Y se nota que tiene como más amor la película. Se nota que es más seria y un poquito mejor. Es más seria. O sea, eso para mí es lo que tiene DC para ganarle a Marvel. O sea, en mi opinión, Marvel es muy bueno, pero DC tiene con qué ganarle a Marvel. Y es con la seriedad de sus películas. No sé si se acuerda de Joker. Si vio Joker.
No, tampoco me
la he visto. ¿Viste Joker?
No, la he tratado de buscar. Es que la he tratado de buscar pirata en Facebook, pero me aparecen son transmisiones de Chucky 3.
Qué putas, güey. ¿En qué mundo vivo no haber visto Joker?
No es mi culpa, no es mi. O sea. Cuando salió no tuve la oportunidad de verla en cines porque hashtag pobre y pues no la he encontrado pirata en una transmisión de Facebook de estas que ahorita son muy populares, entonces estoy esperando a que en un golpe de suerte me aparezca alguna transmisión ilegal de Joker en Facebook o que la den en Canal Caracol en una tarde.
Va a pasar, algún día va a pasar.
No, o sea, de que va a pasar, va a pasar. La cosa es cuándo.
Bueno, pues para mí eso es lo que puede tener DC para ganar la Marvel. Y es que sus películas que son serias, que tienen como ese nivel de seriedad, hacen que las películas sean muchas mejores. O sea, lo que es Joker, lo que es la trilogía de Batman Dark Knight, este Joker que explotó un hospital y todo. No sé si se acuerda de esas películas. O sea, son películas...
De esa película sí me acuerdo porque esa sí la daban en Caracol en las tardes. Sí, pero sí es verdad, porque siempre veo que en las discusiones en Facebook que se arman sobre ¿qué es mejor, Marvel o DC? Siempre remarcan este aspecto de las películas de DC de que siempre son como con un toque más serio. Como un toque más, ¿cómo decirlo? Un poquito más adulto, ¿sí? No tan lleno de chistes, de chascarrillos o de uff, mil y un referencias a la cultura pop o cosas así como hace Marvel. Y siento que eso es lo que dicen los fans de DC para decir DC es mejor.
No, pues yo no digo que DC sea mejor que Marvel, solamente opino que hay películas que pues pueden llegar a ser mejores que las que hace Marvel. O sea, yo soy Team Marvel, o sea, para que se sepa, yo soy Team Marvel, me gusta más Marvel que DC. Soy Team Cap América, o sea, que le jodan a Iron Man, no mentiras.
Fuck, perro, fuck.
Entonces, pues
Iron Man tenía la razón. Iron Man tenía la razón.
Que lo chupe el Team Capitán América hasta la muerte, gonorrea.
No, que lo chupe el Team Cap. Iron Man tenía la razón.
Nah, yo sí Team Cap.
¿Por qué?
Yo soy Team Cap porque, a ver, partamos de una base, a mí me gusta mucho el Capitán América, o sea, por estética de personaje, no por el actor, no, hashtag no homo, no soy homosexual, pero me refiero a que las ideologías del Capitán América, cómo se comporta, el hecho de que él es como el líder del grupo de Avengers, ¿no? Me gusta bastante. Me gusta como su estilo de que no es como un superhéroe como tal con superpoderes, sino que tiene como el suero del super soldado y lanza el escudo y todo esto. Me parece muy chimba. O sea, me parece muy chimba el personaje. ¿Qué más? Y bueno, soy Team Cap en esta discusión de quién tenía la razón. Porque si partimos de que el problema principal de la película era de si los superhéroes tenían que ser controlados o no, de justamente por eso fue que se partió el grupo en dos. Unos querían que firmaran el tratado que les habían dado el gobierno, otros querían que no. Entonces, bueno, ahí ese es el punto de decir de la Civil War. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con el Cap. O sea, los superhéroes en ese universo, ¿no? No podían actuar cuando el gobierno lo quisiera, tenían que actuar cuando querían actuar. Y eso es algo que era como muy característico de la ideología del Cap. Él no puede ver a alguien en peligro y ver cómo se queda quieto simplemente porque el gobierno no ha querido dar la orden. Porque, bueno, pero entonces Tony, Iron Man, sí quería que eso sucediera, que fuera el gobierno quien diera la orden de si atacaban o si se movían o si no. Entonces, por eso soy Team Cap. Y con respecto a Bucky, marica, Bucky no recordaba nada. O sea, él no era la persona que era en ese momento cuando se dio el Civil War. O sea, él no tenía ni siquiera, no sé, ni siquiera sabía quién era él. O sea,
pero no sé, yo siento que el nuestro querido Tony Stark tenía la razón. Básicamente, porque primero, tal vez los Avengers tenían esa voluntad de ellos actuar cuando lo creyeran correcto y no cuando el gobierno se los dijera. Pero por eso fue que se causó mucha destrucción en las ciudades. Y además de que ellos no actuaban para todas las ocasiones. No es como que si el Cap no podía ver a alguien en peligro o tenía que actuar, no lo veía haciendo más cosas que salvar el mundo. O sea, en otros conflictos él no participaba, solo era como, bueno, esta vez están destruyendo el mundo, hoy voy a salir y voy a relucir mi escudo para que todos vean lo jodidamente cabrón que soy. No sé, siento que Iron Man tenía la razón, además de que con eso se podía evitar que desataran a los Vengadores y que eso causara una destrucción todavía más grande de la que las amenazas que vinieran a la Tierra pudieran causar. Además de que si hablamos de lo de Bucky, tal vez Bucky tenía el cerebro completamente lavado, pero aún así él hizo cosas que no pueden ser justificadas. Y aunque sí pudieran haber sido justificadas, el Cap se cayó. No le dijo nada a Tony. Y Tony merecía saber la verdad sobre lo que pasó con sus padres y cómo fallecieron. eso no lo hace un amigo.
No, eso no lo hace un amigo, pero hablamos de todo de que el Cap en ese momento no era amigo de Tony. O sea, él priorizó muchísimo antes de esa pelea. Él, antes de la típica escena de no me salgas con mentiras, Rogers, ¿lo sabías? Antes de esa escena.
¡Épica!
Esto, o sea, él ya había preferido decir como que me lo chupen todos, yo me quedo con mi amigo de la infancia, ¿sí? Entonces ya no eran amigos.
Pero es que ellos, o sea, incluso cuando el Cap y Tony ya estaban en mejores términos y ya eran, pues se podría decir, amigos, colegas, siento que el Cap tenía que decirlo, además de que su ética de superhéroe quedó un poquito manchada por haber guardado ese terrible secreto. ¿No se supone que el Cap es un defensor de la justicia y de la verdad? ¿Por qué se cayó una verdad tan importante?
Ah, no sé, no soy el guionista y pues no puedo defender esa parte, pero aún así yo siento que ambos puntos estuvieron bien, o sea, desde un punto mirando desde la moral de cada personaje y mirando como las preocupaciones de cada uno de ellos, las cosas sí se dieron lo suficientemente bien.
La verdad es que sí, ambos tenían como su parte de razón. El Cap al preferir que los Vengadores fueran una, ¿cómo decirlo?, una organización que trabajara por fuera, sí, independiente de lo que el gobierno estadounidense quisiera, pero también Tony tenía razón al querer regularlos a ellos un poco y evitar que se desataran completamente y causaran una destrucción mayor a la que quisieran evitar. Sí,
bueno, o sea, al final
los dos al final causaron un destrozo ni el hijo de puta en un aeropuerto, pero
pero pues bueno, básicamente
sí, pero pues
y al final después llegó Thanos y los destrozó a todos y ya está.
Yo siempre he tenido esa curiosidad a ver si Thanos hizo el chasqueo. ¿Qué pasó con la gente que estaba en los aviones y que digamos que un piloto de avión fue el que se desapareció con el chasqueo de Thanos y toda esa gente murió?
Muy buena pregunta. Sí, no pensé, o sea, en eso.
Cuando revivieron a toda la gente, ese hombre revive en el cielo y cae hacia su muerte, o el avión vuelve a aparecer, o sí, siempre me he preguntado eso, curioso.
Es muy curioso, y de hecho puede ser incluso un error de parte de guionistas.
Es que, no sé, es que para arreglar eso también les quedaba muy difícil. Supongo que no sé, no es algo que no se puede explicar. Siempre que no vean un error de esos que son como pequeñitos en una película, uno puede quedarse con la explicación de que un mago lo hizo. Así es la vida, porque son cosas que son tremendamente difíciles de explicar.
Pues papi, si tenemos a Thor en la misma película, ¿qué tan difícil es pensar que no se murieron?
Que todos los que iban en aviones sobrevivieron.
Sí, básicamente. Si es una película en donde hay un tipo morado que chasquea los dedos y es capaz de eliminar a la mitad del universo. Perfecto.
Tengo que confesar algo con esa película, y es que me dio tristeza cuando Thor decapitó a Thanos porque no lo dejaron terminar su sopita.
No, sea marica.
Parce, no lo dejaron terminar su sopita. O sea, la sopa del infinito. Que un hombre no puede sentarse a ver las buenas obras que causó. Buenas, según Thanos, pero bueno, las buenas obras que causó y celebrarlo con una sopita.
No, y es que de hecho eran buenas. O sea, es que de hecho eran buenas. Usted no me va a decir que usted no desearía que en el mundo la mitad de los recursos, bueno, la mitad de las personas fueran eliminadas para que los recursos duraran más y de esta manera no hubiera sobrepoblación y de esta manera pues las cosas fueran mejores. Porque de hecho hay una escena al inicio de Endgame en donde Cap le dice a Natasha, a Black Widow, que los ríos y los mares están más limpios. O sea, porque no hay tanta gente que los contamine. O sea, la idea de Thanos en perspectiva del mundo real, la vida real, es muy, muy buena.
Aunque siento que no es tanto como para salvar el universo de la corrupción, sino para extender la vida del universo y sus recursos, porque de todas formas, a pesar de que la mitad de la población del universo fuera exterminada, en algún momento va a volver a llenarse el universo y sobrepoblarse, y alguien va a volver a tener que chasquear los dedos. También es como la misma problemática de alguien, de un comentario que vi que decía, ¿por qué en vez de Thanos eliminar a la mitad de la población, por qué no duplicaba los recursos? Pues por lo mismo, porque la gente va a seguir sobrepoblando y pues los recursos se van a acabar eventualmente.
Sí, de hecho también es una muy buena observación. O sea, ¿por qué no simplemente creó más recursos? Pero ven, es un villano, entonces tiene que haber algo de maldad.
Siento que, aunque no sé, siento que, pues por como lo vemos, Thanos tampoco tenía tan mal plan, ¿no? Porque pues, sí, ¿a quién no le gustaría que desapareciera la mitad del universo para que los recursos no se acabaran? ¡Uy!
De hecho, okay, no, super, de hecho es que hay villanos, es genocida y está muy bien. Pero es que de hecho hay villanos que se nos han presentado en películas, series, animes, que tienen una muy buena filosofía y que realmente tienen razón en lo que dicen. Por ejemplo, no sé si usted alguna vez vio Naruto. Hay un villano que se llama Pain.
Sí.
Bueno, este tipo tenía la ideología de que la paz se genera a causa del dolor y a causa del miedo. Y aplicado a la vida real es muy cierto. Y también en el universo del anime también es muy bueno. Resulta que, ¿qué pasaría si un país tiene tanto poder, tantas armas y da tanto miedo? Esta es la palabra clave, miedo. Que literalmente ningún otro país fuera capaz de asimilarlo o igualarlo. Cuando otro país quiera hacerle la guerra al país poderoso, no lo va a lograr y ni siquiera se le va a poner rabón, o sea, no, ni siquiera va a intentar buscarle pelea porque sabe que va a perder. ¿Sí me van a entender?
Exacto.
Que es algo así como lo que pasó. Es algo así como lo que pasó en la Tercera Guerra Mundial. Porque, bueno, no hubo una Tercera Guerra Mundial, de hecho es que casi sucede, pero es porque Estados Unidos, Rusia y China tenían tantos misiles. Literalmente cuando casi que se da la Tercera Guerra Mundial, fue algo así como, si usted me lanza misiles, yo le lanzo misiles. Y si usted me los lanza a mí, pues China no los manda, lo lanza a nosotros. Y entonces, pues, ambos sabían que si intentaban agredir al otro, también iban a salir agredidos. Y eso es una cuestión de miedo. Y por eso es que la gracia del miedo se crea la paz.
Yo creo que tuvimos suerte de que llegara el COVID, o sea, suerte entre comillas de que llegara el COVID y evitara la guerra, porque es que las cosas se veían catastróficas a inicios del año pasado. Eso fue como que ya tocaba buscar qué talla de camuflado era uno.
Literalmente.
Y además de que, si mal no recuerdo, también fue porque los ánimos se supercargaron, porque en Estados Unidos, no sé, y en un operativo de esos que siempre hacen por la patria y en no sé qué monda gringa, terminaron dándole de baja a algún general
iraní,
esa mierda, sí. Y los tipos que estaban al mando dijeron, esto no se va a quedar así, Estados Unidos, nos las van a pagar. Y pues con todo eso de la Tercera Guerra, todo el mundo estaba como que mierda, se prendió esta vaina.
Pues de hecho, en una Tercera Guerra Mundial, que a la bien yo pienso que puede ser hipotética y que es muy real de que puede llegar a suceder, o sea, a pesar de que se mantenga lo que acabo de decir de que el miedo genera la paz, puede llegar a suceder de que se arme una Tercera Guerra Mundial sin ningún inconveniente. Varias cosas. O sea, ¿usted cómo se sentiría si usted llegan a su casa y le dicen como, me lo tengo que llevar porque papito, para la guerra?
Me sentiría tan triste como cuando Thanos no pudo beber su sopita. Es que Thanos...
Bueno, y de forma seria, o sea, a lo bien, si usted le dicen perro, tome un fusil y váyase a dar bala ya contra los chinos, coreanos, iraníes.
Me iría a tomar sopita. No sé, a mí no me gusta imaginarme yo entrando en una guerra porque yo no soy. No estoy capacitado para esa monda. O sea.
Es una rea. Es que es duro, re duro.
Lo sé.
O sea, de hecho, es que las guerras.
A mí nunca me gustó esa idea de prestar servicio, no sé. Jamás.
A mí tampoco. O sea, no es por el hecho de tener que mamarme ejercicios o por algo por el estilo. Más que todo por la filosofía que se inculca en el ejército y la policía. Es una mierda. O sea, es como la ideología que te meten en la cabeza.
De hecho, mis razones para no entrar al ejército son ambas. Primero, porque no quiero mamarme ese ejercicio. O sea, si yo quiero hacer ejercicio es para, no sé, algún día tomarme fotos en bola frente a un espejo. No para ir a echar bala en un monte. Y lo que usted dice también es cierto. Es como que la ideología de nuestras fuerzas armadas es como dura, dura.
Sí, o sea, y aparte de que es dura, es una mierda ver cómo el ejército, que se supone que es muchas veces lo mejor que puede haber, es a veces tan hijo de puta. O sea, perdónenme la expresión a los queridos oyentes, pero es tan hijo de puta. Es que la filosofía del ejército no me gusta porque, bueno, tienen muchísimas cosas malas, como que piensan que uno tiene que ser siempre fuerte y que uno no puede ser débil, entre comillas. Pero la verdad no me gusta mucho hablar del tema, la verdad. ¿Qué tal si hablamos de otra cosita? Así sin mucha preparación.
Ahorita que usted estaba mencionando el tema de las películas, no sé por qué se me vino a la. Y de la guerra. No sé por qué se me vino a la mente una película tipo futurista que me parece muy chimba. Se me vino a la mente la película de El Demoledor.
No la he visto. ¿De qué trata?
Es con Sylvester Stallone, donde a este hombre lo congelan porque iba a detener al villano Wesley Snipes, que tenía unos rehenes de un autobús, pero supuestamente cuando el policía llegó, todos estaban vivos y toda la guarida del villano explota. Pero no, todos ya estaban muertos y cuando la guarida explotó encontraron solo los cuerpos y pensaron que, oh no, este policía loco ha hecho que todo explote y que todos los rehenes mueran. Valió monda, lo vamos a congelar criogénicamente y se despierta en un mundo distópico donde no se pueden decir groserías ni comer carne. Y las únicas canciones que se escuchan son de comerciales.
¡Qué chimba!
¡Qué chimba de película!
A mí me gusta una en especial que se llama 1917, salió hace poco, que también es de una película de guerras, que me parece muy buena. O sea, su primicia es muy, muy básica, muy normal. Se trata de que, bueno, un tipo tiene que llevar un mensaje de punto A a punto B, ¿sí? La cosa es que están en plena Primera Guerra Mundial, 1917, y pues para pasar del punto A al punto B necesita de sobrevivir, porque para él queda muy lejos y hay mucho peligro. O sea, hay muchas personas que lo quieren matar, pues bueno, del bando contrario y todo ese tipo de cosas. Resulta que no va a ir solo, va a ir con su compañero, ¿sí? Como con su mejor amigo. Y comienzan a caminar, o sea, solamente son ellos dos contra medio mundo porque tienen que sobrevivir básicamente para llevar el mensaje de punto A a punto B. Y como 5 minutos después, matan al amigo, o sea, esto es un spoiler, pero me importa una mierda. Matan al amigo y ahora le toca solo y tiene que irse solo y es muy hardcore, es muy dramática. No trata tanto de balas, ni de acción, ni nada de eso, sino que es más drama que otra cosa.
Señor Silva, le pregunto, ¿cuáles son sus películas favoritas? O sea, ¿cuál es el género que a usted más le gusta?
A mí me gusta mucho el drama. Mi género favorito es drama en películas. Me parece brutal. No sé, me gusta mucho esto de estar pegado a la pantalla viendo si lo que yo quiero que pase sucede, ¿no? Soy mucho de películas como 1917, que te la acabo de mencionar. Me gusta mucho Titanic. Creo que es de las primeras películas que me vi así como con ganas. O sea, que yo dije como, me gusta mucho esta película. O sea, primera película que no era de niños, ¿no? Titanic. Hay una que es muy buena, que es drama del drama y también de amor, que se llama Is Antigua. Me la di con mi mamá. Se llama Ghost, la sombra del amor.
Uy, es ¿quién no se ha visto esa película con la... Mi mamá ama esa película, weón. Mi mamá ama esa
también,
película.
Weón.
No sé, no entiendo por qué, pero adora esa película y es como... No sé, a mí me gusta mucho porque las escenas cuando están con esta mujer que supuestamente... ve a los muertos y parecía que todo era mentira, pero en serio podía ver a los muertos y es como que, oh, qué genial.
Esa escena es una de las escenas más clásicas de la historia del cine. Sí, es en serio.
A mí me encanta mucho esa película.
Me gusta mucho El Padrino. La saga de películas del Padrino me parece brutal.
Yo me las estoy viendo con un primo. Y después de verme las primeras dos, me falta la tercera. Pensé en abrir una mafia.
Yo también. Y hablar como italianos, porque si hablamos de italianos, es mucho más divertido. Aunque, bueno.
Michael, ya. Recuerda
todo eso.
Cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos.
Y con todo eso, o sea, con todo eso de que me gustan las películas de drama, mi película favorita de toda la historia, por alguna puta razón, se llama Proyecto X.
No joda, ¿en serio?
Sí, weón. Sí, o sea, yo puedo decir que es la película que a mí más me alucinó. O sea, no es la mejor película que he visto, no es la película que más he disfrutado, pero es la película que más me rompió la mente. Y por eso digo que es mi favorita.
Para mí, mi favorita de todos los tiempos es La Máscara.
La Máscara es muy buena.
La Máscara es una chimba. Es tremenda.
Pero hay varias. La de Jim Carrey.
No, la primera. La segunda es basura. O sea, bueno, la segunda, de Jim Carrey. Personalmente, La Máscara 2 no me parece tan mala como la pintan, pero es que comparándola con la de Jim Carrey, no. La Máscara, la original. Uf,
la de Jim Carrey es una cosa
obra de arte.
Sí, o sea, es buenísima. Pero, aunque a mí me gustan mucho las películas del Oscar. O sea, por ejemplo, hay una película que se llama A Marriage Story, que también es de drama, recomendadísima. Es Adam Driver con bueno, esta tipa que sale también como Black Widow en Marvel. ¿Cómo es que se llama la actriz? No me acuerdo.
Bueno, yo tampoco me acuerdo.
Bueno, la actriz de Black Widow en Marvel también aparece en esa película de A Marriage Story y es muy buena, es de drama y es muy muy buena. Trata de un matrimonio fallido, eso es todo. Es la premisa, es muy muy normal, pero es muy muy buena. O sea, a mí en ese momento supe que Adam Driver, que lo conocía más por ser Kylo Ren en Star Wars, era un actor buenísimo, buenísimo.
Yo siento que todo el mundo ha visto un montonaco de películas y que tiene recuerdos de mil películas de drama. Y yo, cuando pienso en películas que me haya visto y que me hayan marcado, está pues La Máscara, El Espantatiburones, Shrek.
Ah, Shrek es bueno. Quiero ser un héroe. Necesito un héroe.
Esta es la que le acabo de decir, la del Demoledor. ¿Qué otra película chimba me he visto, pero que yo considere chimba?
O sea, lo bien, no he visto muchas sagas de películas, por ejemplo, Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos.
Si lo soy sincero, yo me quedaba dormido viendo esas películas.
No seas huevón. Bueno, señores, aquí tienen un fiel defensor de Star Wars y de Harry Potter. Me parecen buenísimas. Star Wars es una cosa de locos.
yo no podía ver Harry, o sea, yo me sentía predispuesto para no ver Harry Potter porque es que la repetían mucho en TNT.
Sí, o sea, la repetían demasiado, pero es buenísima, es muy buena. O sea, si tú ves las películas sin tener en cuenta la repetición, son muy buenas.
Creo que la única saga que me he visto más o menos completa es la de Rocky. Y eso que me faltan como... Me falta Rocky 5, que dicen que es malísima. Y las películas donde ya Rocky no es boxeador, sino entrenador.
Creed, son muy buenas. Las de Creed me parecen buenísimas.
A mí me gustan mucho, no sé por qué, pero me gustaron mucho las de Rocky. Desde Rocky 1 a Rocky 4. Y la sexta, que me la vi un día en televisión. No me he visto la quinta, tengo que verme la quinta.
Hay seis.
No sé, me parecen tan chimbas. Me parecen tan chimbas esas películas. Es como que...
Pues de hecho...
Para sí. Cualquier cosa, las canciones de las secuencias de entrenamiento de Rocky pueden servir. Es como que uno está lavando los platos y empieza a sonar Eye of the Tiger. Uno lava esos platos, pero con más dicha.
Obvio. O sea, es que las canciones de Rocky y las películas de Rocky tienen eso de ser como las películas del pueblo, por decirlo así. O sea, es como que te ponen al mil. O sea, es impresionante la forma en la que te ponen esas canciones y esas películas. Pero en serio, no puedo creer que no haya visto ni Star Wars ni Harry Potter, la verdad. Y entiendo la razón. Mucha gente le aburren, pero de hecho son muy buenas. O sea, son muy buenas. Pues... ¿Sabes cuál también? ¿Sabes también cuál es muy buena también? La saga de películas. ¿Cuál? De Gol. La saga de películas de Gol. De la 1 a la 2. La 3 es una puta mierda, pero la 1 y la 2 son muy buenas.
Ah, ya.
Gol es una película de un muchacho, no, o sea, Gol es una película de un muchacho mexicano que pues es pobre y que por medio de su talento, ¿no? Y de un poquito de ayuda consigue ser futbolista profesional. Entonces la película, la 1 y la 2, tratan muy bien lo que es venir de la nada, convertirse en jugador profesional de fútbol, ¿no? Y volver a bajar, o sea, tipo llegar... A la cima total, o sea, ser lo mejor de lo mejor y ir bajando, o sea, perder tu familia, perder el amor de tu vida, perder a tus amigos, perder a la persona que más te apoyaba, al punto de literalmente retirarte y no ser nadie. O sea, trata muy bien eso alto y bajo, lo que es el mundo del fútbol, el profesional, en películas.
Yo siento que esa historia de ascenso y caída la he visto en otra película, pero con menos fútbol y más balas.
¿Cómo cuál?
Scarface.
¿Scarface? Cara cortada, no las he visto.
Uf, yo me vi esta película porque aprovechando que hoy es off topic y... Vamos a hablar de cualquier monda que se nos pase por nuestras hermosas cabezas. Yo me vi Scarface porque, además de que me guste cosas como las películas de acción o las comedias, me encantan los videojuegos. Y uno de mis videojuegos favoritos es un Grand Theft Auto, el Vice City. Y cuando un día, buscando curiosidades de este hermoso juego en internet, me di cuenta de que habían muchas referencias a Scarface, yo dije, pues bueno, voy a verme esta mierda. Y fueron las tres mejores horas que he pasado en mi vida. Esa película es... Uf, me encanta.
Brutal.
Es brutal. Además de que somos un refugiado cubano que llega a Estados Unidos, pero porque tenemos nuestro pasado turbio en Cuba, nos meten a la cárcel.
Sí.
Y ahí es cuando pues salimos, empezamos a trabajar honestamente, entre comillas, después de haber asesinado a un hombre poderoso que estaba curiosamente en esa cárcel. Empezamos a trabajar honestamente, pero el protagonista no quiere seguir viviendo esa vida pacífica, así que se mete en el mundo del crimen, asesinando gente, vendiendo droga. Y uf, es que es increíble esa película. El tipo tiene la filosofía de chico, el mundo es mío y yo merezco todo lo que hay en él. Y avanza dando tiros.
Narcisismo.
Viendo,
Sí, uff, no sé, me encantó esa película y más la banda sonora. Y más en esta canción, la de Push It to the Limit, que la ponen casi al medio de la película mientras él está contando sus fajos de billetes. Es increíble esa película, pero digamos que con ese ascenso meteórico que él tiene en el mundo del crimen organizado, también cae de la misma forma. Y me encanta, me gusta mucho ese final, porque en una época donde las películas de Estados Unidos eran como para reflejar el sueño americano y cosas así, esta película termina con un final trágico, donde él, por seguir su código moral de no querer asesinar mujeres o niños y no matar a un político poniéndole una bomba en su carro, se mete en problemas con un cartel latinoamericano y lo terminan acribillando a tiros en su mansión, mientras él cae a una fuente que tenía en su mansión, donde también tiene una estatua que decía "El mundo es tuyo". Es hermosa esa película.
Qué bueno, re, o sea, tiene su flow. La voy a ver, es una buena recomendación.
Es buenísima esa recomendación. Además de que, no sé, ver todas esas referencias en Grand Theft Auto me hizo apreciar esa película todavía más.
Genial. Pues yo tengo más esto de ser, de, o sea, yo veo películas, pero también me gustan mucho las series de Netflix. Entonces, hay una serie que me recuerda como un poco a esto de Arbala, y es básicamente La Típica Casa de Papel. Aunque sí, o sea, mucha gente me dirá que es una serie sobrevaloradísima, que no aporta absolutamente nada, que no es como súper la cosa, o sea, como que no tiene gran contexto. Me parece una gran serie. Ajá.
Yo no puedo opinar porque tristemente no tengo Netflix.
¿No tienes otro?
No tengo Netflix. Qué tristeza, weón. No tengo. Yo tenía una Netflix, pero esta era propiedad de una expareja. Así que ya no tengo Netflix.
¿En serio?
Ella me dio su cuenta de Netflix para que yo viera una serie de asiáticos, pero no pude verla.
¿Love Alarm?
Es que no pude verla. Los efectos especiales de esa serie eran básicamente las de los Power Rangers.
Ay, no, los Power Rangers eran chimbas.
Uno recuerda a los Power Rangers como la cosa más chimba del universo, pero uno los vuelve a ver cuando ya está más grande y se nota mucho las coreografías.
O sea, sí se notan, y los Power Rangers pues siempre han sido una puta mierda, pero a mí me parecen una chimba. O sea, yo, o sea, un poco dato random de mí, yo me he visto casi todas las temporadas de los Power Rangers. Casi todas.
Es que los Power Rangers son chimbas. Lo que no era chimba era esa serie de asiáticos. Y si ella está escuchando ese podcast, no me gustó esa serie y no me la vi. No me la vi, no pasé el capítulo 3.
Bueno, mensaje para la chica otaku. Hablando de otakus, me encanta el anime. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de anime usted y yo?
Pues mi primer anime fue Toradora.
Horrible. No me gusta nada.
Divino, hermoso. Yo quiero una tóxica así. No mentira. No mentira.
Ya, no. ¿Usted quiere ver un anime de romance? Vea Kaguya. Kaguya-sama, Love is War. Es buenísimo. O sea, te lo voy a explicar fácilmente. Trata de una chica y un chico que son supremamente inteligentes, ¿sí?
Sí.
Y también pues estudian en un mismo colegio, y pues el colegio está especificado para darle educación a los niños más ricos del país. Entonces, aparte de millonarios, son inteligentes. Resulta que ambos se quieren, ambos se aman, pero ambos son muy orgullosos y pues muy inteligentes. Entonces, ¿qué sucede? Lo que van a hacer es que van a intentar con estrategias hacer que el otro sea quien se declare, ¿sí?
Sí.
Entonces de eso trata, de cómo la chica hace estrategias para que el chico se declare y cómo el chico hace estrategias para que sea la chica quien se declare. Y es muy divertido.
Suena tan bonito eso. En cambio, yo he encontrado un par de animes que son tan, ¿cómo lo diría Dross? Tan bizarros en el sentido, o sea, tan bizarros en el sentido anglosajón de la palabra.
JoJo's Bizarre Adventure.
No, de hecho me lo quiero ver porque es que hay demasiados memes de JoJo's y incluso yo los comparto, pero no entiendo una mondada, pero son divertidos, o sea, se me hacen divertidos.
La primera y segunda temporada son una mierda. Se pone bueno desde la tercera para arriba.
No sé, yo quiero verme yo es porque solo por los memes, por los memes que he visto. Pero yo una vez mientras trataba de encontrar animes, me vi un anime supremamente raro. Es que creo que es la cosa más rara que yo he visto en muchísimo tiempo.
¿Qué?
A ver. Nosotros, el protagonista es básicamente un tipo malo. ¿Sí?
Sí.
Está en un colegio, se da en la jeta con quien sea, le gana a todo el mundo, tiene el pelo rubio, que eso en Japón es como lo que llevan los chicos malos. Y pues le encanta darse la jeta, y la cosa especial de este man es que el man no pierde una sola pelea, porque tiene una mano derecha que todo el mundo la conoce como la mano derecha del diablo, porque con esa mano noquea a todo el mundo. Pero sí, resulta que este man lo que quiere es enamorarse. Él quiere dejar de ser un delincuente, él quiere dejar de ser un pandillero y darse en la jeta con todo el mundo, y solamente quiere encontrar el amor. Pero todas las nenas a las que les pide el cuadre le dicen, no, mani, tú eres muy peleador, vemos. Y acá ocurre algo muy interesante. Es adicto a las artes manuales.
¿Artes manuales?
Sí, a las artes manuales masculinas. Y un día, cuando él iba a proceder con su artesanía de todas las mañanas, al ver su mano derecha, nota que tiene una loli en la mano.
¿Qué putas?
Tiene una loli en la mano.
Es, marica, o sea, usted no, no sé. No.
Es la cosa
de animes, huevón, que es esa mierda.
Es la cosa más rara, que lo peor es que es un anime bonito, lleno de risas y un montón de maricadas, donde el man se enamora de la loli que tiene en la mano. Resulta que esta loli es una chica, es una chica que estaba enamorada de él y que siempre lo veía en la parada del tren. Y un día ella quedó en coma y cuando despertó apareció como la mano derecha de este huevón.
No sé, así, uje, puta, no sé qué, eso qué es, ni eso. O sea, yo me pensaba que me iba a decir, no sé, Naruto, Bleach, Dragon Ball.
No, eso es el no, güey. Este anime, para el que lo quiera buscar, se llama Midori no Vivi. Es una recomendación muy chimba porque se van a cagar de la risa.
No seas mamón. No seas mamón. ¿Quién es una recomendación de verdad? Gintama, güey. Gintama es muy bueno.
Uy, esa mierda larguísima.
Pero es buena. Pero si, marica, si me vi One Piece.
No, no, pero marica, es... Yo tengo planeado verme One Piece en algún punto de mi vida, pero primero tengo series que terminar, como por ejemplo, no me he terminado Naruto. Tengo que verme se me olvidó. Kaguya-sama lo tengo acá en mi lista de espera también. Tengo que verme la segunda temporada de Beastars XD. Y tengo que verme este gran anime colombiano llamado Pandillas, Guerra y Paz. Sí, voy en la saga de la cárcel, entonces tengo mucho por verme antes de verme One Piece.
A ver, o sea, es que usted ni siquiera ha terminado Naruto, marica. Naruto, que se volvió mainstream gracias a Netflix. O sea, toda morrita básica, niñita, que uno ve en Facebook, Instagram, Twitter, se ha visto Naruto porque ya están mamadas de la cuarentena y se vieron esa mierda por Netflix. Pero el resto, es como decir, la gente que dice, no, pues a mí me gusta el anime, y uno le pregunta qué anime se ha visto, y se ha visto los siete signos capitales, siete pecados capitales.
conozco varias de esas. Mira, yo no sé si usted sí, se ha visto un anime. Un anime que se llama School Days.
Sí.
¿Sí?
No lo he visto.
¿A usted qué le parece ese anime?
Con lo que yo sé, me parece una mierda.
Y es una mierda, y lo peor es que es uno de mis animes favoritos.
No sé, weón, no sé, tiene un gusto pésimo.
Yo tengo un gusto pésimo para series, películas. Bueno, no, películas no, porque es gente que nos está escuchando en este podcast hecho random y con las patas. Véanse Scarface, porque en serio no se van a arrepentir las tres mejores horas que van a pasar en sus vidas. Además de que la música ochentera, todo es hermoso. Pero si hablamos de animes y de School Days, sí. ¿Qué?
O sea, si quieren ver algo mejor que eso, la propia, la original, la que nunca falla, Rápidos y Furiosos.
La primera película de Rápidos y Furiosos me parece tan buena.
A mí Reto Tokio me parece una cosa de locos.
De las películas de Rápido y Furioso, las que más me gustan son la primera. Me parece tan magnífica, tan exquisita. Yo creo que yo pongo esa película en un clásico de culto. Y la quinta, porque fue la primera que tuve en un DVD pirata.
Es que la quinta es una cosa de locos. O sea, la quinta es muy buena.
Y lo que más me gusta es que la quinta tiene buena música, tiene un buen soundtrack, unos raps portugués muy cool. Me encanta esa película.
Tiene muy buena música. Sí, pues es como la básica. Papi, pues si usted hablamos de animes, he visto bastantes. O sea, pues tampoco tantos, he visto como 30 y algo, pero he visto.
Yo me vi un anime, yo no sé por qué. En la misma época donde me vi el anime del tipo adicto a las artes manuales con una loli en la mano, era tan random. Me vi un anime que se llama. Pero es que es muy chimba, weón. O sea, no lo van a entender con mis palabras, sino viéndolo, porque no se van a arrepentir, porque es muy gracioso. No tiene escenas triple X o pasadas de la mano, sino puro chiste, pura comedia. Y algunas escenas medio románticas muy bonitas. Es un buen anime. Pero yo me resulté viendo un anime de idols.
¿A lo bien?
De idols zombies.
Ay, marica, weón.
Se llama Zombieland Saga. Y creo que eso fue un poquito viral cuando salió, porque la primera escena de ese anime es muy impactante. A ver, imagínense a la protagonista, la típica chica japonesa de escuela, de ojos enormes y brillantes, que firma como un permiso o algo así. No sé cuál es la palabra exacta. Presentar una audición para ser una idol profesional. La cosa es que cuando baja felizmente con su papel en la mano, se pone los zapatos y sale a la calle, es atropellada brutalmente por un carro y su cuerpo inerte sale volando. Después se despierta y se da cuenta de que es un zombie y hay otras idols y ya. Pero es muy divertido.
Qué gonorrea.
Si la gente se preguntará, ¿qué putas hago yo con mi tiempo libre? Déjenme decirles, yo también me he preguntado eso muchas veces.
De locos, weón. O sea, de locos. Usted tiene unos gustos muy raros.
Sí. La verdad, sí.
Qué marica. ¿Y de casualidad no ha visto hentais? Porque lo que le falta, weón. O sea, ¿qué tipo de porno ve usted primeramente? No falta que usted vea esas cosas raras de enanos albinos.
Hoy no. Nada de eso. Yo solamente veo cosas normales.
Qué marica. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando.
cerrando con esa pregunta tan rara. ¿Qué tipo de porno vio usted?
Pregunta para nuestros oyentes. Nos la van a responder en Instagram. Si lo escucharon hasta aquí, son unos putos cracks porque hoy no tuvimos tema. Hoy hablamos un poco de todo lo que se nos dio la gana. Pasamos por películas, series, anime, tal. Pregunta para el Instagram. De hecho, vamos a publicar. ¿Qué tipo de porno ven ustedes? Y es en serio.
Nosotros deberíamos contestar esta pregunta de primera. Silva, ¿usted qué tipo de porno ve?
Me encantan las MILFs. Las MILFs me parecen brutales.
Las MILFs.
Sí, o sea, okay, M-I-L. O sea, me parece brutal. O sea, no sé por qué, me gusta bastante.
Ok. Normal, pues un gustico normal. A mucha gente le gusta las MILFs.
Sí, sí. O sea, tampoco es tan raro. ¿Y usted?
Yo tengo dos. Morenas y chicas asiáticas. Son tan lindas.
Uy, qué gonorrea. Yo nunca he pasado por ese mundo de las asiáticas. O sea, no sé, me da como cosita.
No, no es lo que usted se imagina. Esa es una cosa normal, solamente con más. ¡Nia!
Bueno, está bien. Pues sí, ese tipo de porno veo yo. ¿Sabe también cuál me gusta mucho? El de los realities, en donde se inventan historias supremamente putamente falsas. Tipo que hay una tipa en la calle y llega un brother y le dice como te doy tanto y me muestra los pechos. Y ya dice como, oh sí, claro, están y reciben de una. Marica, uno hace eso en la calle hoy en día, no importa la ciudad, no importa el país, y puta, ya tienes dos demandas, weón.
Aunque esa categoría es más realista que la de la hermanastra que se queda atrapada en una lavadora.
Esa es típica. O la del
taxi. Hermano mío, estoy atrapado. Estoy atrapada, ayúdame a salir. Oh, claro, pero primero te follaré y... Raro.
Claro, y no, o la del taxi, que está la cámara, que es putamente full HD. Y cuando se la señalan, ah, eso es una cámara tan marica, güey.
De hecho, hay un meme. Yo vi un meme de esa categoría de la chica. Esa es una cámara y aparece un policía grabando a un tipo en un carro. Es que no, señor, es que este celular es así.
Sí.
Pero bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. Ya estamos demasiado random.
Sí, básicamente. Entonces, pues vamos a dejar un poco aquí. Esperamos les haya gustado. Raro si les gustó. Si les gustó, pues son una chimba. Los amamos, los queremos. Esto fue un tema más off topic, o sea, sin mucha preparación, sin casi nada. Simplemente dos huevones hablando durante una hora y tanto.
Dos huevones hablando huevonadas.
Básicamente. Entonces, esperamos les haya gustado, esperamos lo hayan disfrutado. Ya saben que cada lunes subimos un podcast nuevo. El próximo podcast será muchísimo mejor, mucho más elaborado.
Se y mucho más grandes, serio.
Como diría. Y mucho más serio. Como diría DJ de Guaracha, se vienen cosas grandes.
Enséñame a soñar. Tiririn.
Marica, no van a producción. Ponga esa canción al final. Me parecería genial que pusiera esa canción al final. Producción.
No creo que esa mierda tenga copyright.
Ash. Bueno, qué puto. Esto es un mensaje para Lumana en pleno capítulo, porque pues el tipo no está con nosotros en esta ocasión. Muy bien. Terminamos por el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Tirando Lengua, Instagram, Facebook, Twitter. En TikTok también como Tirando Lengua. Y nada, esperamos lo hayan disfrutado, esperamos les haya gustado. Yo me despido, los dejo con el señor Tobar.
Muchachos, si llegaron hasta este punto del podcast, los felicito. Porque si yo los estuviera escuchando, yo no llegaría. No, mentira, me encanta cómo quedó este podcast. Viva lo random. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.